De la mañana del Cagupé, en la víspera prácticamente ya, de otra fiesta mariana. En fin, 7:36, les decía, tenemos una temperatura en Asunción de 25 grados. Concejal Seba Villarrejo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo está, concejal?
Buen día, ¿cómo está? Un saludo a la audiencia. Estaba también escuchando 800 AM, estaba escuchando un poco la humildad del obispo Pichilli en esa misa.
Le hace bien a todos los políticos escuchar eso, ¿verdad?
No, yo creo que a todos, porque habló mucho un poco de la importancia de la necesidad de que hayan santos vivos, ¿verdad? No sí. Solamente ver al santo como alguien lejano, sino también como vivir un poco la santidad en la vida diaria. Muy interesante la humildad.
Sí, estaba escuchando yo también. Bueno, Seba, háblame de la presentación que se hizo en el Ministerio Público, que justamente plantearon ustedes, ¿verdad?
A ver, nosotros nos estamos encontrando ahora recién a las 8 vamos a encontrarnos con el concejal Arrey. Vamos a presentar una denuncia fiscal, pero contra personas innominadas, que un poco a partir de los indicios que vimos dentro de este tema de esta contratación directa para reparación de vehículos en el taller Pichi, como salió en un medio de prensa.
Sí.
Vimos ciertas inconsistencias que consideramos deben ser investigadas. A partir de la investigación, bueno, si existe algún hecho punible y algún responsable debe realizarse. O sea, digo principalmente tres cosas que valen la pena resaltar, ¿verdad? Una, el precio, ¿verdad? Se pagó 99 millones de guaraníes en reparación y el valor del vehículo, según constancia del expediente, es de 75 millones, ¿verdad? Mm. De 70 millones. Entonces, hay una diferencia alta entre lo que sería el valor original del vehículo y el valor de la reparación, lo cual rompe un poco con el principio de razonabilidad del derecho administrativo, ¿verdad? O sea, te sale más barato comprar algo nuevo que reparar. En segundo lugar, algún indicio que vemos también que nos llama un poco la atención es que hubo tres contrataciones directas al mismo taller, donde el taller fue el único oferente, ¿verdad? En estas tres contrataciones directas que ya alcanzan más de 300 millones de guaraníes. Es decir, que quizá realmente el camino era una licitación, ¿verdad? Y en tercer lugar, descubrimos muchas inconsistencias en el detalle de la factura. ¿En qué sentido? Presentamos también en la denuncia, decimos que esto debe ser sometido a un peritaje, ¿verdad? Pero conforme expresiones que nosotros tuvimos con personas que conocen de esta marca, de esta Sprinter, que es Mercedes-Benz, revisamos el software, como ustedes saben, la audiencia sabrá, varios talleres tienen un software que es de Mercedes, donde uno pone el número de chasis y se individualiza el vehículo, o sea, no es ni un secreto ni difícil de tenerlo. Entonces hicimos un poco una revisión al respecto, nos dimos cuenta de que este vehículo, por ejemplo, hay muchas inconsistencias, como por ejemplo que es un vehículo de 4 pistones, pero se compran 4 cilindros. Se compran 6 camisas, 5 pistones, tantos bujes de biela, o se compran, por ejemplo, 2 elásticos delanteros, cuando en realidad el Mercedes tiene uno solo, uno transversal. O sea, cuestiones como esa, ¿verdad? Que de repente tienen que ser evidentemente sometidas a peritaje y controladas de una manera dentro de un marco de una investigación, ¿verdad? Pero en base a lo que nosotros pudimos averiguar, nos llamó la atención y nos dijeron que son números que no corresponden a la cantidad que tiene el auto. Te explico, es como que el auto tiene una cosa 2, pero se pagan 4, por decir así, de alguna manera. Entonces, es como que presentamos todos estos indicios y le decimos al fiscal que tenga que intervenir, bueno, que haga la investigación correspondiente para deslindar las responsabilidades que haya que deslindar.
Claro. Seba, hay un tope de cuál una administración como la Junta Municipal puede hacer contratación directa, ¿verdad?
A ver, no hay un tope en la cantidad de contrataciones directas. Lo que hay es un tope a la cantidad de cada contratación directa, que está más o menos, no recuerdo el monto exacto, pero ronda los 250 millones más o menos, no te quiero mentir, está por ahí más o menos. Uh-huh. El monto máximo que uno puede contratar de manera directa. Por eso una de las cosas que decimos es que si bien son en años diferentes, como son tipo el último semestre y el primer semestre, no hay una gran diferencia de plazo entre estas contrataciones que señalamos, donde se supera esa cantidad máxima, pero digamos fraccionada, que es algo que la administración pública también se suele investigar, ¿verdad? Lógicamente tiene que ser analizado, ¿verdad? Nosotros simplemente mencionamos lo que dice en el portal de contrataciones, y decimos que el portal de contrataciones figura esto y figuran ellos como únicos proveedores. Sí. Todo esto tiene que ser corroborado con los correspondientes expedientes, pero definitivamente hay indicios claros en base a un expediente que es público. Entonces, por eso pedimos la intervención de la Fiscalía para que haga la investigación correspondiente, ¿verdad?
O sea, este taller, me decís que este taller figura como único oferente en contrataciones públicas.
Hola.
Hola, ¿me escucháis?
Ahora te escucho.
Sí. Te preguntaba si me decías que este taller figura como único oferente en contrataciones en la Junta Municipal.
A ver, en las tres, cuando uno hace una contratación directa, pues de todas maneras, generalmente se envían invitaciones, ¿verdad? Sí. Entonces vos tenés también de todas maneras más oferentes. En esta contratación, si bien no es algo obligatorio, pero mismo llama la atención, ¿verdad? Que en las tres contrataciones directas que tienen que ver con reparación de vehículos, nos estamos dando cuenta que al margen de eso, los montos ofertados, y bueno, porque fueron ofertados y aceptados por la Junta, son montos también altos, ¿verdad? Eso al margen. Llama la atención que el único oferente en las contrataciones directas al mismo taller, ¿verdad? No hubo ni un otro oferente. Entonces, eso también es algo un poco que estamos mencionando y consideramos que tiene que ser analizado.
Bueno, ¿por qué innominada es la presentación que ustedes hacen ahora?
Y porque es lo correcto, nosotros no tenemos que caer en la personalización porque tiene que ser investigado por la Fiscalía, ¿verdad? Hay que ver acá si la responsabilidad es del más alto nivel político, si la responsabilidad es de los organismos de control que no controlaron las facturas. O sea, porque hay tres indicios diferentes que pueden tener diferentes tipos de responsables, ¿verdad? No te puedo dar con seguridad cuál de los tres finalmente se puede constituir o no un hecho punible, ¿verdad? Entonces es el fiscal el que va a tener que determinar con una investigación seria y correcta, definir realmente quiénes fueron las personas que tuvieron una responsabilidad, primero si existiera el hecho punible, ¿verdad? Nosotros tampoco no podemos, o sea, hay que ser respetuoso de las instituciones, por decir de alguna manera, y en ese respeto a las instituciones queremos confiar en la investigación que pueda hacer la Fiscalía y nosotros, bueno, estar aportando todas las pruebas que consideremos necesarias.
Claro, usted lo que hacen es denunciar lo que les parece algo raro, entonces queda ya en el campo de la Fiscalía la investigación.
Claro, nosotros denunciamos la presumible comisión de un hecho que puede ser punible, porque lo que podemos mostrar es un hecho, o sea, un expediente municipal que creemos nosotros que tiene algunas inconsistencias. Y a partir de ahí es la Fiscalía la que tiene que hacer una investigación seria y detallada para corroborar qué responsabilidades pueden haber dentro de ese expediente, porque son muchas, no necesariamente una sola, ¿verdad? O sea, acá hay que ver si hay responsabilidades de la administración pública, si hay también responsabilidades incluso desde el mismo taller, con ese tema de la inconsistencia de facturas, ¿verdad? Entonces, se amerita un control bien exhaustivo y una investigación muy clara de lo ocurrido, ¿verdad?
Claro. Hay que desglosar todo, pero no solamente, yo sinceramente creo que no solamente hay que quedarnos en este taller, sino ver un poco más, ir un poco más allá sobre la administración actual de otros, porque esto es lo que se denunció. Si esto se denunció, si esto se llegó a este punto en el cual ustedes también están llevando al Ministerio Público, me imagino que debe haber otro tipo de cosas que puede llamar la atención.
Acabas de decir, dite en la tecla, en pocas palabras es lo que nosotros también decimos. Nosotros llegamos a presentar ya una minuta solicitando copia de las contrataciones directas de reparaciones de vehículos de la Intendencia y de la Junta, ¿verdad? O sea, definitivamente acá como que hay un desafío en analizar si esto forma parte de un patrón de comportamiento en diferentes contrataciones directas. Entonces, a partir de este puntapié, yo creo que la Fiscalía podría solicitar también un informe de todas las contrataciones directas y a partir de ahí hacer un cruzamiento. Nosotros ya lo hicimos por minuta, pero no tenemos todavía el informe y bueno, nos están dando. Pero creo que la fuerza de lo que sería el Ministerio Público puede ayudar mucho a esclarecer. Recordemos que la transparencia siempre es positiva, porque si no se generan suspicacias, ¿verdad?
Claro.
Lo mejor es que podamos decir que el que nada debe, nada teme, se abran las puertas y bueno, se controle lo que debe controlar.
Hugo Ramírez, en carácter de presidente, no les explicó a ustedes, no hizo ningún comentario acerca de las publicaciones mediáticas de toda esta situación.
No, por lo menos nosotros no hubo ni un tipo de llamémosle de descargo. Se dio también la situación de que en el pleno de la Junta la semana pasada estuvo ausente, dirigió la sesión el concejal Gundermini, y ayer no hubo quórum. Estuvo presente Hugo, pero no hubo quórum en la sesión, entonces directamente terminó la sesión, ya no hubo momento de conversación. Entonces no hay ningún tipo de por decir así, descargo. Lo que más o menos se dice al respecto, como te das cuenta, nosotros presentamos tres, llamémosle, indicios,
sí,
o tres inconsistencias que nos llaman la atención. Sobre una, que es una cuestión del monto, de repente mencionan que es el rubro 590 de reparaciones mayores. Pero de todas maneras, un rubro como ese necesita de una fundamentación donde se explica que es algo que es esencial para mejorar la productividad del vehículo y su capacidad de vida útil. Pero en realidad el vehículo, las cuestiones que uno ve no es que una cuestión particular que hace que se salga un poco del 40% permitido por ley. Pues es importante señalar y contarle a la ciudadanía, o sea, generar una reparación de vehículo está limitada por el clasificador presupuestario a máximo un 40% del valor del vehículo. Que en este caso fue ampliamente superior. Existe un clasificador que permite pagar algo más, pero eso es como el concepto cuando, por eso yo hablo del principio de razonabilidad administrativa, ¿verdad? Es cuando de repente se te va a pasar un poco y es necesario, pero pagar el 130% del valor del vehículo no responde a ni una lógica, ¿verdad? Entonces son las cosas que hay que tienen que ser investigadas con un peritaje técnico, en el sentido de un peritaje de personas que conozcan de automóviles, de mecánica, y se pueda hacer ese control necesario.
Claro, reitero, siempre lamentablemente vamos a terminar en el Ministerio Público, aunque después de ahí, hermano, o sea, ustedes cumplen su función de concejal. Desde este momento, desde el momento de hacer la denuncia, de ahí a que eso corra ya es otra historia, ¿verdad?
Sí, pero a ver, para mí lo importante, y con esto pues estoy llegando, ya tendré que dejar de decir lastimosamente un saludo a la audiencia, es que la ciudadanía y gente como usted, realmente agradecerles, tenemos que continuar con esa, llamémosle, presión o indignación ciudadana, porque eso genera cambios. O sea, en el momento de que todos estamos atentos y la mirada está puesta sobre un lugar, se tiene más cuidado y uno ve que los comportamientos cambian. Entonces, es fundamental el control de la ciudadanía, el precio de la democracia, la eterna vigilancia. Entonces, confío que el Ministerio Público haga una buena tarea, ¿verdad? Pero al margen de eso, porque evidentemente la confianza no es la mayor, la que tenemos con el creo que la ciudadanía no tiene la mejor de las confianzas últimamente con lo que ocurre en todo lo que estuvimos viendo en el jurado de enjuiciamiento, en la fiscalía, cosas así. De todas maneras, la fuerza que tiene y el poder que tiene la gente con la indignación, con la presión que puede dar, es algo muy grande y que realmente genera cambios. Hay que estar seguro de esos cambios que son generados.
Perfecto. Bueno, concejal, te agradezco el tiempo, muy amable.
Te agradezco a vos también, un fuerte abrazo.
Ok, hasta luego, concejal Sebastián Villarejo, hablando sobre la denuncia presentada en el Ministerio Público, que ahora van a presentar, ¿no? Es que